Esta es la segunda parte del sermón titulado El poder de la verdad de Dios. Bueno, veamos la promesa que Dios dio a Abraham. Veamos el flujo de esto, porque esto nos ayudará hoy. Piensen esto. Es por esto que Dios corrige a los laodiceanos con todas las promesas de Dios y la grandeza de aquellas, y la promesa de vida eterna y justicia eterna, y vivir en la nueva Jerusalén. Vayamos al libro de Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6. Y vamos a comenzar en el verso 10. Hebreos capítulo 6, comenzando en el verso 10, dice: Porque Dios no es injusto para olvidar su obra y el trabajo de amor por la cual han mostrado honor a su nombre, en que han servido a los santos y están continuando sirviéndolos. Pero sinceramente deseamos que cada uno de ustedes esté demostrando la misma diligencia. Esto es tan grande, no hay necesidad para desanimarse y ser perezoso. Leamos. Hacia la completa seguridad de la esperanza hasta el fin, para que no se conviertan en perezosos, sino que sean imitadores de aquellos que a través de fe y firme resistencia heredan las promesas. Porque Dios, después de prometerle a Abraham, juró por sí mismo. Cuando Dios jura por sí mismo, Él sabe lo que dice. Estuve estudiando Jeremías recientemente. El ministerio de Jeremías fue de 40 años. Aquí encontramos algo que tan solo me golpeó cuando lo leí. Vayamos a Jeremías 22. Nos gusta leer donde Dios jura por sí mismo por las promesas de Abraham, pero note que esto obra en ambas direcciones, donde Jeremías les dijo que escucharan la palabra de Dios. Vayamos entonces a Jeremías capítulo 22 y vamos a leer justamente en el verso 1. Jeremías capítulo 22, comenzando en el verso 1, dice así: Así dice el Señor, desciende a la casa del rey de Judá y hable esta palabra allí y di: Escucha la palabra del Señor, oh rey de Judá, quien se sienta en el trono de David, tú y tus siervos, y tu pueblo, quien entra por estas puertas. Es increíble cuántas veces Dios le dio una oportunidad para arrepentirse. La vida de Jeremías fue terrible en verdad, pero note, Él les dio la oportunidad. Sigamos, verso 3. Así dice el Señor. Ejecuten juicio y justicia, y libren a quien es robado de la mano del opresor. Y no hagan mal, no hagan violencia al extranjero, al huérfano o a la viuda, ni derramen sangre inocente en este lugar. Porque si ustedes hacen esto en verdad, entonces entrarán por las puertas de estas casas, reyes sentándose en el trono de David, montando en carruajes y sobre caballos, él y sus siervos y su pueblo. ¿Quieren que les vaya bien? Hagan lo correcto. Sigamos leyendo. Verso 5. Pero si ustedes no escuchan estas palabras, juro por mí mismo, dice el Señor. Esto atrapó mi atención cuando lo estaba leyendo. Pensaba, todo lo que Dios dice y Él jura por sí mismo, ocurre. ¿Y pasó esto? ¿Cómo es hoy? Leamos lo que dice acá. Que esta casa llegará a ser una desolación, porque así dice el Señor al rey de la casa de Judá: Tú eres Galaad para mí y la cabeza del Líbano. Sin embargo, con seguridad te haré un lugar desolado, ciudades las cuales no son habitadas, y prepararé destructores en contra tuyo, cada uno con sus armas, y ellos cortarán tus cedros escogidos y los tirarán en el fuego. Y muchas naciones pasarán por esta ciudad, y dirá cada uno a su vecino: ¿Por qué el Señor ha hecho esto a esta gran ciudad? y aún es una desolación. Ve a esos muros alrededor de Jerusalén, aquellos viejos muros. Suleimán, el musulmán, construyó aquellos muros. ¿Qué dijo Jesús acerca del templo? Que ni una piedra quedará sobre otra. Así, a través de lo que fue eso, la mayoría de los judíos, aunque el conocimiento está ahora disponible, no saben dónde se paraba el templo. Vea cómo tienen que vivir. Aquí está el porqué. Sigamos leyendo. Verso 9. Entonces ellos responderán, porque han abandonado el pacto del Señor su Dios y adoraron a otros dioses y les sirvieron. Entonces, Dios jura por sí mismo para bien y para mal. ¿Es eso cierto? Lea más tarde sobre después de la destrucción de Jerusalén la segunda vez. Él los dispersó en todo el mundo. ¿Y están dispersados los judíos en todo el mundo? Sí. ¿Han sido odiados? Sí. ¿Perseguidos? Sí. ¿Por qué? Porque abandonaron el pacto. Y peor aún, cuando el Mesías vino, ellos lo sabían. Son los pronunciamientos de Dios, la justicia de Dios, la verdad de Dios, el castigo de Dios, la corrección de Dios, las maldiciones de Dios. Sí, en verdad. Bueno, volvamos a Hebreos, capítulo 6, donde estábamos. Vamos a continuar leyendo en el verso 13. Hebreos, capítulo 6. En el verso 13, dice así. Porque Dios, después de prometerle a Abraham, juró por sí mismo. Esto realmente atrapó mi atención cuando lo leí. Pensaba para mí mismo, ¿es eso así hoy? Ve al Medio Oriente hoy. Leamos. Dado que él no podía jurar por nadie más grande, diciendo, ciertamente en bendición te bendeciré y en multiplicación te multiplicaré. Entonces, después que él había soportado pacientemente, obtuvo la promesa. Porque ciertamente los hombres juran por el más grande, y confirmación con un juramento pone fin a todas las disputas entre ellos. En esta forma Dios, deseando mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, esos somos nosotros. No solo la simiente física, sino la simiente espiritual. En Génesis 22, como lo hemos cubierto, la promesa era, en bendición te bendeciré, y tu simiente será como las estrellas del cielo. Esta es la simiente espiritual, esta es la más importante. A esta es que se está refiriendo aquí. Sigamos leyendo. Deseando mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la naturaleza inmutable de su propósito, lo confirmó con un juramento. Cuando lee esto y va y ve lo que dicen los protestantes que la ley ha sido abolida, ¿cómo podría ser eso? No puede ser. Esto es lo que es importante de Tyndale. Él sabía eso. Leamos. La naturaleza inmutable de su propio propósito. ¿Qué tan seguros podemos estar de las promesas de Dios, que Él hará lo que ha dicho que hará? Por su existencia, Él lo ha prometido. ¿Y cómo deberíamos responder a eso? Eso es lo que Dios quiere saber. Sigamos leyendo. Verso 18. Para que por dos cosas inmutables, en las cuales era imposible para Dios mentir. Es por eso que usted puede ir a Dios. Leamos. Nosotros, quienes hemos huido por refugio, pudiéramos tener fuerte ánimo para echar mano de la esperanza que ha sido colocada delante nuestro. Tal esperanza tenemos como un ancla del alma, segura y firme, y la cual entra en el santuario dentro del velo. Eso es lo que es tan importante aquí. Tan solo adiciono un poco más a lo que cubrí en Cincinnati, más en entender gracia sobre gracia. Gracia sobre gracia es la relación directa que tenemos con Dios el Padre y Jesucristo. Eso requiere mucha gracia. Es por eso que esto es más que tan solo perdón de pecados. Es una relación completa o compañerismo entre nosotros y Dios el Padre y Jesucristo. Esto es lo que es tan fantástico en esto, y veremos cómo es. Es por eso que después que vino Jesús, terminó el ministerio, escogió a los apóstoles y todo eso, y la iglesia comenzó pronto después. Él abrió las puertas para que todos los gentiles participen en las promesas dadas a Abraham. Pablo les estaba hablando a ellos aquí. Vayamos a Efesios. Capítulo 2. Veamos lo que dice Pablo a los Efesios. Efesios capítulo 2, vamos a comenzar en el verso 11. Dice así: Por tanto, recuerden que una vez fueron gentiles en la carne, quienes son llamados incircuncisión, por aquellos quienes son llamados circuncisión en la carne hecha por manos, y que ustedes estaban sin Cristo en aquel tiempo, alienados de la mancomunidad de Israel y extranjeros de los pactos de promesa, no teniendo esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Quieres saber cómo funciona eso hoy en el mundo? Ve a Venezuela. Sigamos leyendo, verso 13. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes, quienes estuvieron una vez lejos, son acercados por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, quien ha hecho de ambos uno y ha roto el muro intermedio de partición. Este fue levantado por los judíos a través de sus traiciones. Había una corte de los gentiles, eso es cierto, y entonces hay similitud allí. Sigamos, verso 15. Habiendo anulado en su carne la enemistad, esto es, el odio entre judíos y gentiles. Sigamos. La ley de mandamientos contenida en los decretos de hombres. Si tiene el libro judaísmo una revelación de Moisés o una religión de hombres, vaya a la parte de atrás. Tenemos algunos cientos de leyes del judaísmo. Esas son las que ellos reemplazaron y pusieron sobre todas las leyes de Dios. Jesús dijo, sus tradiciones, y al seguirlas rechazan los mandamientos de Dios. Él está diciendo aquí que lo que los judíos han hecho es no permanecer de pie con Dios. Hasta este día es difícil para los judíos entender eso. Ellos fueron el pueblo escogido, pero ahora no lo son. Sin embargo, aún van a ser escogidos de nuevo. ¿Por qué deshacerse de los decretos de hombres? Esto también aplica al catolicismo y al protestantismo. Leamos. Para que en sí mismo, esto es, Dios el Padre, pudiera crear a ambos en un hombre nuevo, haciendo la paz, y para poder reconciliar a ambos a Dios en un cuerpo a través de la cruz, habiendo matado la enemistad en ella. Entonces, cuando vino Él, predicó el Evangelio. Paz a ustedes quienes estaban lejos y a aquellos que estaban cerca, porque a través de Él tenemos ambos acceso directo por un Espíritu al Padre. Esto es gracia. Este es el resultado de la gracia, que usted tenga permiso personal de Dios el Padre, por el hecho que usted se ha arrepentido, recibió el Espíritu Santo de Dios, lo ama a Él, lo obedece a Él, guarda sus mandamientos, tiene acceso directo y personal a Dios. Piense en eso en relación al resto del mundo. Luego, entenderá por qué Dios odia las cosas que los laodicianos, y les da las pruebas para que venzan. Sigamos leyendo, verso 19. Así entonces, ustedes ya no son más extraños y extranjeros, sino son conciudadanos con los santos, y son de la familia de Dios. Están siendo construidos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, sus escritos y enseñanzas, las cuales Cristo inspiró. Sigamos. Jesucristo mismo siendo la piedra angular principal. Estamos construyendo carácter eterno. De eso es lo que la verdad se trata. Es por eso que necesitamos proyectar allí la verdad de Dios. Eso es lo que es tan importante, especialmente ahora que tenemos un gran problema con eso. No queremos poner esto bajo una canasta, no queremos poner esto de modo que sea difícil de encontrar. No queremos tener esto. ¿Dónde está? Nunca escuché de usted. Necesitamos salir allí. Dios está haciendo un trabajo mayor. Sigamos leyendo. Verso 21. En quien todo el edificio, siendo conjuntamente equipado, está incrementándose hacia un templo santo en el Señor, en quien ustedes también están siendo juntamente construidos para habitación de Dios en el Espíritu. Como lo indiqué el sábado pasado, el verso más importante en el Evangelio de Juan es Juan 14:23, donde dice: "Vendremos a Él y haremos nuestra morada con Él". Cristo y el Padre en nuestra mente, de eso se trata todo. Todo lo demás se subordina a eso. Es tan importante que no creo que pudiéramos predicar lo suficiente sobre eso. Vivir para siempre. ¡Wow! Volvamos y veamos otras cosas concernientes a la verdad. Vayamos a Juan, capítulo 5. Esto habla de Jesús y lo que estaba haciendo, lo que hizo. Cuando él fue confrontado después de sanar a un hombre, note lo que él dice. Los judíos lo cogieron con él y le preguntaron. Vayamos allá, Juan, capítulo 5. Y vamos a empezar a leer en el verso 17. Juan capítulo 5, comenzando en el verso 17, dice así: Pero Jesús le respondió: Mi Padre está trabajando hasta ahora, y yo trabajo. El trabajo espiritual siempre continúa. Sigamos leyendo. Así entonces, en registro de este dicho, los judíos buscaron aún más matarlo. No solo porque había liberado el sábado. Oh, sí, el hombre tuvo que cargar su catre. Sigamos. Sino también porque había llamado a Dios su propio Padre, haciéndose igual con Dios. En eso estaban en lo correcto. ¿No es ese el destino? ¿No es esa la promesa? Sí. Sigamos. Verso 19. Por tanto Jesús respondió y les dijo: Verdaderamente, verdaderamente les digo, el Hijo no tiene poder para hacer nada por sí mismo. Piense acerca de estas declaraciones aquí y por qué eso es tan importante. Piense en cuál fue el problema con Caín. Él quería agregar a las instrucciones de Dios, hacerlo a su propia manera. Sigamos leyendo. Sino únicamente lo que ve hacer el Padre. Porque cualquier cosa que él haga, estas cosas también hace el Hijo en la misma manera. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que él mismo está haciendo. Y le mostrará cosas más grandes que estas, para que ustedes puedan ser llenos de asombro. Porque incluso como el Padre levanta a los muertos y da vida, en la misma forma también el Hijo da vida a quien él quiere. Bajemos al verso 30. Leamos. Yo no tengo poder para hacer nada de mí mismo. Otra pista muy importante, la cual muestra que él llevaba la ley de pecado y muerte dentro de él. Todo lo que hacemos viene de Dios. Necesitamos tener la misma actitud aquí. Veamos lo que dijo Jesús de sí mismo, porque él dice esto en esa forma. Vayamos a Juan 14. Y leamos en el verso 6. Juan 14 en el verso 6. Él dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. El Padre tiene que acercarnos a Cristo. Luego Jesús nos trae al Padre. Este es un proyecto conjunto de ellos. Es por eso que tenemos el Espíritu del Padre y el Espíritu del Hijo dentro de nosotros. Un comentario. El camino en hebreo es un sustantivo femenino, hodos. La verdad en hebreo es un sustantivo femenino, aleteia. La vida en hebreo es un sustantivo femenino, zoe. ¿Cambia eso el género de Jesús de hombre a mujer? No, eso es tan solo asunto del idioma. Entonces, asimismo, la otra parte del comentario es el Espíritu Santo, que es género neutro, aun si es descrito como ha paracletos, el cual es masculino. Eso no le da masculinidad al género neutro del Espíritu. Estos sustantivos femeninos describiendo a Cristo no lo hacen mujer. Es tan solo un comentario sobre algo en que pensar. Sigamos leyendo. El camino y la verdad y la vida. Piensen en esto. ¿No es absolutamente importante que cualquiera que profese a Cristo hable la verdad? ¿Que cualquiera que crea la verdad viva la verdad? ¿Que aquellos quienes son responsables por la enseñanza no solo enseñar la verdad, sino pararse por la verdad y defender la verdad? Sí. Vayamos a Juan 17. Veamos qué más pasa aquí. Hay demasiado aquí. Este es un gran ensayo de todo el plan de Dios. Juan, capítulo 17. Y vamos a leer comenzando en el verso 14. Juan, capítulo 17. Comenzando en el verso 14, dice: les he dado tus palabras, y recuerde, sus palabras son verdad. Leamos: y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, así como yo no soy del mundo. No oro que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Esta es la lucha contra la que estamos. Sigamos. No son del mundo, así como yo no soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. ¿Ve cuán importante es todo cuando lo enlaza juntamente con la verdad? ¿Cómo es llamado el Espíritu Santo? El Espíritu de la verdad. Así es como está en el griego. Santifícalos en la verdad, tu verdad. Y recuerde, tu palabra es la verdad. Enlace esto con lo que cubrimos en Juan 5, donde dijo: las palabras que les hablo son del Padre. Lo que Él me dice que haga, hago. Lo que veo que Él hace, hago. No hago nada por mí mismo. Ve la verdadera humildad de Jesús. Piensen cuán humillante fue para Él rendir el ser Dios en espíritu con el Padre para llegar a ser un puntico de vida, ser nacido un ser carnal y vivir una vida humana. Tuvo contacto con Dios todo el tiempo y nunca se envaneció ni se dejó llevar por vanidad. Luego, Él voluntariamente puso su vida. Eso es tremendo. Y aquí, Él está preparando para eso. Entonces somos santificados en la verdad. ¿Y qué significa santificado? Ser santo. Ser santo es un proceso. Y ese proceso es llamado vencer. Usted vence la naturaleza humana, la cual es engañosa y desesperadamente mala, y la vence con la verdad de Dios, con el amor de Dios, en un proceso de vivir, crecer y vencer. Sigamos leyendo, verso 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Volvamos ahora a Juan 16. Y sigamos en el verso 7. Juan 16, en el verso 7, dice: pero les estoy diciendo la verdad. Es provechoso para ustedes que me vaya lejos, porque si no me voy lejos, el Consolador no vendrá a ustedes. Sin embargo, si me voy, se los enviaré. Y cuando ese haya venido, condenará al mundo acerca de pecado y justicia y juicio. Acerca de pecado, porque no creen en mí. Ponga aquí su marca y vayamos por un momento a Juan 8. Veamos lo que Jesús dice acerca de creer en Él, en Juan 8, en el verso 21. Vayamos allá, Juan 8, en el verso 21. Dice así: Entonces Jesús les dijo nuevamente: Yo me voy, y ustedes me buscarán, pero morirán en su pecado. A donde yo voy, ustedes no son capaces de venir. Por tanto, los judíos dijeron: ¿Se matará a sí mismo? ¿Es eso por lo cual él dice: A donde yo voy, ustedes no son capaces de venir? Y él les dijo: Ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Es por eso que les dije que morirán en sus pecados, porque si no creen que yo soy... Y ellos sabían lo que eso significaba. Sigamos leyendo. Morirán en sus pecados. Es por eso que preguntaron: ¿Quién eres? En otras palabras, si no creen en Jesucristo en la forma que la Biblia dice que necesita creer en Jesucristo, ¿está viviendo en pecado? Tiene que ser. Tal vez hay algunos que no conocen nada mejor, pero aún si no conocen nada mejor, están viviendo en pecado. Sí. Bueno, volvamos a Juan 16, verso 10, donde quedamos. Juan 16, verso 10, dice: Acerca de justicia, porque voy al Padre y no me verán más. Y acerca de juicio, porque el gobernador de este mundo ha sido juzgado, pero no aún removido. Sigamos. Tengo aún muchas cosas que decirles, pero no son capaces de llevarlas ahora. Explico esto en el libro De un pontico de polvo a un hijo de Dios. ¿Por qué nació usted? Sigamos leyendo, verso 13. Sin embargo, cuando ese haya venido, el Espíritu de la verdad los guiará toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino cualquier cosa que oiga, hablará. Escuchará lo que Jesús le diga que escuche. En otras palabras, podemos entender esto más hoy en día, porque sabemos cómo una voz es grabada con las grabadoras que tenemos. Dios envía el mensaje a través del poder del Espíritu. Es por eso que somos guiados por el Espíritu. Es por eso que cuando vengan las cosas, ideas les vendrán, entendimiento de las Escrituras les vendrá, porque el Espíritu de Dios está haciendo eso dentro de ustedes. Enlace todo esto junto. ¿Cómo debemos adorar a Dios? Vayamos a Juan capítulo 4. Juan capítulo 4. Y vamos a leer en el verso 19. Juan capítulo 4, comenzando en el verso 19. Es el relato de la mujer en el pozo. Dice así: La mujer le dijo: Señor, percibo que eres un profeta. Ella se estaba jactando: Oh, eres un profeta, quiero decirte algo bueno. Sigamos, verso 20. Nuestros padres adoraron en esta montaña, pero ustedes dicen que el lugar donde es obligatorio adorar es en Jerusalén. Jesús le dijo: Mujer, créeme, la hora viene cuando ni en esta montaña ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes no saben lo que adoran. Nosotros sabemos lo que adoramos, porque la salvación es de los judíos. Pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores, y eso es lo que necesitamos ser, sigamos, adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Eso es a través de oración, estudio y vivir. Adorar es más que tan solo ponerse rodillas. Ese es el comienzo de la oración. Adorar también es cómo piensa y vive en espíritu y verdad. Sigamos leyendo. Porque el Padre ciertamente está buscando a aquellos que lo adoren en esta manera. Dios es espíritu, y aquellos que lo adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Así de importante es la verdad de Dios. Cubre todo lo que hay. Pongamos esto junto con un par de cosas en la epístola de Primera de Juan. Vayamos a Primera de Juan capítulo 2. Con el trasfondo de todo lo que hemos cubierto hasta este punto, leamos aquí, en Primera de Juan capítulo 2, y comencemos en el verso 3. Primera de Juan capítulo 2, comenzando en el verso 3, dice así: y por este estándar sabemos que lo conocemos, si guardamos sus mandamientos, los cuales son verdad. Sigamos. Aquel que dice, lo conozco, y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso, y la verdad no está en él. Es imposible adorar a Dios sin la verdad de Dios y el Espíritu de Dios. Asimismo, no puede decir que lo conoce si rechaza sus mandamientos. Note la meta, eso es lo que debemos hacer con la verdad y el Espíritu de Dios. Leamos verso 5. De otro lado, si cualquiera está guardando su palabra verdadera, la que nos santifica, leamos, verdaderamente, en aquel el amor de Dios está siendo perfeccionado. Por este medio sabemos que estamos en él. Cualquiera que reclame vivir en él está obligándose a sí mismo también a caminar incluso como él mismo caminó. Esa es la meta. Es algo tremendo. Sabemos que él nunca pecó. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un estándar perfecto del cual medirnos y avanzar. Note cómo esto se combina en 2 de Juan capítulo 1. Vayamos allá. Quiero que note verdad, amor y mandamientos mientras los leemos a través. 2 de Juan capítulo 1. Y vamos a comenzar en el verso 1. 2 de Juan capítulo 1, verso 1. Dice: el anciano a la señora escogida y a sus hijos. Esto es la iglesia de Dios en cualquier tiempo. Algunos creen que esto puede incluso significar también María, la madre de Jesús. No lo sé. Sigamos. A quienes amo en verdad, y no yo solamente, sino también todos aquellos que han conocido la verdad, por amor a la verdad que está viviendo en nosotros. Esto es el Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad, el cual es del Padre y del Hijo. Sigamos. Y estará con nosotros para siempre. Gracia, misericordia y paz estará con nosotros de Dios el Padre y del Señor Jesucristo, el Hijo del Padre, en verdad y amor. Me alegro sobremanera de que he encontrado entre sus hijos aquellos que están caminando en verdad. ¿Es la verdad importante? Sigamos leyendo. Exactamente como recibimos mandamiento del Padre. Y ahora, le ruego, señora, no como si le estuviera escribiendo un nuevo mandamiento, sino eso que hemos observado desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor de Dios, que caminemos de acuerdo a sus mandamientos. Mandamiento del Padre, caminar en sus mandamientos, este es el mandamiento. Y note cómo se enlaza todo esto, sigamos leyendo. Este es el mandamiento, exactamente como lo oyó desde el principio, para que pudiera caminar en él, porque muchos engañadores han entrado en el mundo. Y si eso era en ese entonces, piensen lo que es hoy. Es increíble. Leamos. Aquellos que no confiesan que Jesucristo ha venido en la carne. Este es el espíritu del engañador y el anticristo. Tuvimos que pelear eso en la iglesia de Dios también. Una de las cosas que siempre sale, que Jesús no era Dios antes que él fuera humano. Hay gente que cree eso. Eso es la sustancia básica del Evangelio, así que lo defendemos. Sigamos leyendo, verso 8. Cuídense a sí mismos para que no podamos perder las cosas que hemos logrado, sino que podamos recibir una recompensa completa. Esto nos dice demasiado. Cuídense, de lo que hagan, lo que piensen, cómo lo hacen. Sigamos leyendo, verso 9. Cualquiera que transgrede, ¿qué está transgrediendo? Mandamientos, leyes. Sigamos. Y no continúe en la doctrina de Cristo, que Él era Dios antes que llegara a ser un ser humano. Sigamos. No tiene a Dios. ¿Puede la gente que sigue esas cosas perder el Espíritu de Dios por eso? Sí. Tal vez no todos de una, pero lo perderán. Sigamos leyendo. Pero aquel que continúa en la doctrina de Cristo tiene a ambos, al Padre y al Hijo. Sigamos, verso 10. Si cualquiera viene a ustedes y no trae esta doctrina, no lo reciban en su casa y no le digan bienvenido. Porque cualquiera que le diga bienvenido está participando de sus malas obras. Tengo muchas cosas que escribir. Aquí había un tiempo peligroso, así que él no iba a escribir eso. Leamos. Pero no deseo transmitirles estas cosas en papel y tinta, pero espero venir a ustedes y hablar cara a cara, para que nuestro gozo pueda ser completo. Los hijos de su hermana escogida los saludan. Amén. Es una epístola corta y poderosa, muy apropiada para nosotros hoy, viviendo en el mundo donde ahora tenemos más de 7 billones de personas en el planeta. Piensen esto, cada uno haciendo lo que es correcto en sus propios ojos, excepto aquellos que Dios ha llamado y dado el Espíritu. Eso es algo increíble. Así de importante es la verdad. Eso es lo que enfatizaremos cuando adicionemos este dominio a nuestro sitio web y comencemos a sacar esto y enfatizarlo. Y esperamos ayudar a muchas más personas.